Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 24 de noviembre. Fíjate, a un mes de Nochebuena, ¿cómo pasa el tiempo? Lo mismo debe estar pensando el exfiscal general del Estado, que por primera vez en la historia ha sido condenado por delitos de revelación de secretos y ha tenido que retirarse del puesto. Pensará el tiempo que ha pasado desde que se puso a disposición de Sánchez y cómo ha terminado su carrera política y en la Fiscalía, tirándola por la borda por no saber decir que no. Y es que qué importante es saber decir que no, ¿eh? Fíjate, a estas alturas probablemente da igual lo que intenten para resarcirle. Si el gobierno le indulta, será un escándalo más en el historial de indultos políticos tras cometer delitos gravísimos, como por ejemplo el latrocinio de los ERES de Andalucía, que era un sistema orquestado desde la Junta de Andalucía para dar dinero de los parados a los militantes del Partido Socialista en Andalucía. O el de los indultos de los golpistas independentistas catalanes. También pueden buscar la vía del Tribunal Constitucional, que te recuerdo no es un tribunal de casación. Sus integrantes son políticos, abogados, juristas y solo pueden dirimir cuestiones que van contra los derechos humanos. El máximo tribunal en España es el Tribunal Supremo. ¿De verdad Conde Pumpido será capaz de enfrentarse al Supremo sabiendo que el Constitucional no es el máximo tribunal en España? Yo lo veo complicado. Fíjate, hasta Conde Pumpido se está pensando cómo le van a recordar cuando él ya no esté en el cargo. Cada día que pasa, más altos cargos socialistas y más votantes socialistas saben que Sánchez les ha llevado a una situación sin salida. O él, o el resto. Una especie de amor ciego, de devoción mesiánica al líder, solo que con sus hombres fuertes en medio de un caso de corrupción sin precedentes y unos pactos que se deshacen como un azucarillo. ¿De verdad hará Puigdemont el referéndum como le pide desde Bruselas? Hoy el CIS catalán le complica la existencia a Junts. García Ortiz pensó que el Supremo no se atrevería. Como si estuviéramos en una dictadura, no sabe usted a quién se enfrenta, ¿eh? El típico no sabe quién soy yo. Bueno, pues a un mes de Nochebuena todo el mundo sabe quién es Sánchez y las consecuencias que tiene saltarse la ley en una democracia, porque tardará más o menos. Pero la justicia siempre llega, por cierto, hoy en la Audiencia Nacional, los Puyol.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes 24 de noviembre hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Arranca el juicio contra los Puyol.
Sí, 41 sesiones repartidas desde hoy hasta mayo con el objetivo de dilucidar si la fortuna del clan tiene un origen ilícito. Los 7 hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña se enfrentan hasta 29 años de cárcel. Jordi Puyol va a seguir este juicio desde su casa en Barcelona por videoconferencia, dado su delicado estado de salud.
Tenemos CIS catalán y este nos dice que la Alianza Catalana irrumpiría con fuerza en el Parlamento Autonómico.
El PSC seguiría siendo el partido más votado, seguido de Esquerra, pero Junts se desplomaría hasta la tercera plaza. En ella empataría el número de escaños con la formación de Silvia Orriols, que según el sondeo sería la fuerza más votada en las provincias de Lérida y de Gerona.
En marcha la investigación para esclarecer las causas del accidente en la mina de Cangas de Narcea, en Asturias.
En la que el viernes murieron 2 mineros. Se trabaja con la hipótesis de que la lluvia hizo que se desprendiera la roca y con ella 7 metros de techo que lo sepultó. El Principado de Asturias lo califica de accidente súbito, fortuito e imprevisto.
Y el Papa ha recibido hoy en audiencia al nuevo nuncio en España.
Piero Pio Pop, quien va a llegar a Madrid el próximo 5 de diciembre, 3 días después, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, el nuevo nuncio va a celebrar una Eucaristía en la Basílica Pontificia de San Miguel.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid en crisis de resultados.
A pesar de ser líder de la Liga, con el tercer tropiezo consecutivo del equipo blanco, después de las derrotas con el Liverpool, los empates contra Rayo Vallecano y Elche, se está mirando al banquillo del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, tras empatar anoche en extremes en Elche, en ese minuto 87, y rescatar un punto cuando todo parecía perdido, la preocupación y las dudas en el club están aumentando, y lo que es peor incluso que esos resultados, es la imagen que está dando el equipo, que está muy lejos de lo que esperaban en el club y del fútbol que pretendía Xavi Alonso a su llegada. Sorprendidos también con la alineación inicial de anoche, con tres centrales y con la cuarta suplencia de Vinicius, en la parte noble esperan que se reconduzca la situación lo antes posible.
El Real Madrid juega este miércoles contra Olympiacos en Atenas, mañana en la Liga de Campeones, Chelsea, Barcelona, Slavia, Praga, Athletic de Bilbao y Dortmund, Villarreal. El miércoles también juega el Atlético de Madrid, que recibe al Inter de Milán. Y hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 de la noche con un Español Sevilla.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Tu cuerpo lo sabe y tu cartera también. Arranca la semana del Black Friday. Mira, lo que comenzó en la década de los 60 como unas rebajas locales en Estados Unidos para liquidar el excedente del stock tras el Día de Acción de Gracias, poco a poco se ha ido convirtiendo en una cita clave del comercio global. Carreras, empujones y hasta peleas a puñetazo limpio por conseguir la camiseta de moda o la tablet de última generación a un precio de ganga protagonizan días como hoy en todas las partes del mundo. Los datos son espectaculares. El Viernes Negro, el Black Friday, y su compañero, el Cyber Monday, concentran el 66% de las ventas registradas entre octubre y finales de diciembre. De ahí que se hayan convertido en los grandes impulsores del consumo en la recta final del año.
¡Atención, caballeros! ¡Carguen armas!
¿A qué nos enfrentamos? ¿Traficantes de drogas? ¿De armas?
A dos mujeres que falsifican cupones.
España
igual
no
hemos
es...
exagerado. ¿No nos habremos pasado de frenada, jefe?
Son 138,5.
España no es ajena a esta fiebre. Seguro que tú también te has apuntado a esta moda y tienes ya preparada una larga lista de cosas que quieres comprar. De hecho, según la OCU, 8 de cada 10 consumidores españoles van a comprar algo en este Black Friday y tienen pensado gastarse unos 200 euros de media. Victoria Ballesteros se ha ido de tiendas a ver si encuentra algún chollo. Victoria, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Aquí estoy, intentando contener la cartera. Ya sabes, a mí esto... Habéis enviado a una que no es la más indicada, ¿eh? Me cuesta a mí contenerme.
Bueno, pues contente hasta que encuentres lo que quieres. Oye, hablamos de Black Friday, pero lo cierto es que en algunos comercios estiran los días y lo convierten ya en una Black Week, ¿no? Toda la semana negra. Hay muchos negocios que ya se han apuntado a los descuentos. ¿Dónde estás?
Pues sí, mira, estoy viendo muchos escaparates ya con esos carteles que anuncian los descuentos. Pues mira, el 15, 20, alguna tienda, rebajas de hasta el 50% en ciertos productos, no en todo. Gente que mira, entra, pregunta, mucho turista, Pilar, a esta hora, que quiere aprovechar esos descuentos. Pero también me estoy encontrando con gente previsora que quiere ahorrarse las aglomeraciones, que previsiblemente habrá de cara al fin de semana. Y dicen, bueno, pues mira, un lunes por la mañana, perfecto, veo todo tranquilo, me evito las colas. Y luego, pues esos que salen a dar una vuelta a otra cosa, se lo encuentran y acaban picando, como Laura.
La verdad es que todos los años digo que en el Black Friday que no voy a gastar nada, que no, que lo evito. Pero bueno, es cierto que luego siempre cae alguna cosilla, sobre todo de cara a Navidad, algún detallito para la familia, para el peque, igual para mí...
Bueno, luego también mucha gente que me cuenta que tiene preparada la cesta, pero online, ¿no? Que lo mismo, en algunos casos ya están los descuentos, pero en otros todavía no. Hay muchas grandes cadenas que van a arrancar el jueves por la tarde en la web y ya el viernes en tienda física. En el caso de esas compras por internet, ojo, Pilar, me parece importante que estemos atentos porque los ciberdelincuentes hacen el agosto, hay que mirar bien dónde compramos, comprobar bien esos enlaces, porque se multiplican las web fraudulentas y desconfiar de descuentos exagerados. Bueno, ese teléfono que todo el mundo quiere, que vale 1.000 euros, pues no nos va a costar la mitad, eso estimo asegurado.
Vale, entendido. Además, siempre es mejor ir de compras, es mucho más divertido. Oye, como el Black Friday nos sirve para adelantar esas compras de Navidad, ¿tú qué ves? Que es que la gente está mirando más, está buscando más.
Pues mira, justo estoy viendo una tienda de maquillaje y perfumería y ahí hay bastante movimiento, ¿eh? Un goteo constante, gente que sale con bolsas, veo que está triunfando. Igual que, bueno, lo de siempre, ¿no? La ropa, el calzado, los complementos o la electrónica.
Ropa de gimnasio, algo de cremas, maquillaje y un par de zapatos.
Por ejemplo, un móvil nuevo. Quería aprovechar las ofertas que hay. Y luego también había visto pues, cosas de vestir para el día a día, ropa de deporte y alguna cosa así de maquillaje que están bastante viendo oferta.
Sobre todo de ropa, maquillaje.
No suelo sobrepasar los 200, 300 euros y con eso yo creo que da de sobra para hacer unos buenos regalos para la familia.
Bueno, da de sobra, ¿eh? Nos vamos a gastar casi un 9% más que el año pasado, según los datos de las asociaciones de consumidores, sobre todo porque está todo más caro. No es que nos vayamos a comprar mucho más.
Es que han subido los precios de todo.
Claro, de todo, también de esto, ¿no? Y hay quien piensa tirar la casa por la ventana, ¿no? Casi 2 de cada 10 se van a gastar más de 500 euros. Eso sí, lo de siempre, hay que guardar el ticket por si nos hemos vuelto un poco locos, ¿eh? Comprando y luego no nos convence y tenemos que devolverlo. El caso es que esta campaña lo que sí es, Pilar, es un aliciente para el comercio, ¿no? Nos comentaban en varias tiendas que a medida que ha ido triunfando este Black Friday se han ido adelantando las contrataciones para reforzar la campaña navideña que empieza ahora, ¿eh? Y acaba ya en las rebajas de enero, es decir, es mucho más larga. Ciertas patronales calculan ya que se van a incorporar 127.000 personas al mercado laboral, un 2% más que el año pasado, sobre todo en el tema del comercio electrónico y en el reparto, no nos olvidemos, de toda la paquetería.
Bueno, pues ojalá se dé bien porque serán muchos puestos de trabajo. Gracias, Victoria.
A ti.
Y como esta semana estamos inmersos en aprovechar los máximos descuentos posibles para los regalos de Navidad, no nos olvidamos tampoco de que hoy es 24 de noviembre, es decir, que queda un mes exacto para la Nochebuena, llenar la nevera ahora con la vista puesta en las citas gastronómicas que nos esperan el mes que viene, puede ahorrarnos hasta un 50% en determinados productos. Escucha que estás ahora mismo preparando la comida o que estás volviendo o yendo al supermercado. Escúchanos porque te puedes ahorrar hasta un 50%. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Tú con cesta en mano, cuéntanos, ¿qué productos merece la pena comprar ahora?
Pues mira, en la medida de lo posible, todo lo que sea producto fresco, marisco, carne o pescado, porque van a seguir subiendo los precios. En la carnicería, mira, me contaban que llevan 7 subidas desde septiembre y que todo lo que son aves rellenas típicas de la cena de Nochebuena, que ahora están entre los 9 y los 12 euros el kilo, van a subir hasta 1,5 euros por semana, o lo que es lo mismo, hasta los 16 euros el kilo. La ternera, como dice Mario, sale un 18% más cara que en 2024.
Pues eso, lo mío está en torno a 54 euros el kilo, el cantero de cadera 26,90 y el lomo bajo entre codos sobre unos 33.
¿Qué quiere decir esto? Que si el anterior diciembre compraste un kilo de solomillo a 22 euros, este año rondará los 27 euros. Y la falta de oferta también afecta al marisco y al pescado. La gamba cocida podría pasar de 90 a 140 euros el kilo. Así están los precios en la pescadería de Agustín.
Y ahora tenemos los besugos a 40, pues el 24 está entre 80 y 90 euros. La merluza, ahora la tenemos a 30, pues seguramente se pondrá entre 50 y 60 euros.
Estos que son callos de marín van a 24 euros, a 30 o a 35.
La subida afecta a todo el marisco y los pescados típicos de Nochebuena, la lubina, la pescadilla, la merluza, las gambas o el salmón. Ya subieron entre 4 y 5 euros el kilo la semana pasada y estas se pondrán hasta 20 euros más caros.
Me dice Natalia, nuestra técnico, huevos fritos con patatas fritas. Yo creo que ni los huevos, porque también están subiendo. Oye, ¿qué pasa con el turrón y con los polvorones?
Bueno, tú calcula que todo lo que lleva frutos secos, como dices, huevo y chocolate, también está subiendo de precio. Y si lleva varios, además, como es el turrón de chocolate, en este caso la tableta, que antes de la pandemia costaba 3 euros, ahora está a 5. En turronerías como la de Rebeca, aunque ahora pagan por el chocolate casi 4 veces más que hace 2 años, de lo que realmente depende es del precio de la almendra.
Menos la peladilla, todo lo que lleva almendra lo hemos subido. Cada vez es más complicado conseguirla y el precio se ha elevado bastante. Lo que hemos notado más ha sido en los bombones, la ganancia está siendo menor.
Haciendo cuentas, Pilar, si el presupuesto para una cena de Nochebuena hace 10 años era de 100 euros, este año, por los mismos productos, habría que subirlo hasta 160 euros.
Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de tercio. Algo está cambiando en Venezuela. Desde hoy, Nicolás Maduro, el dictador y perdedor de las últimas elecciones en el país, está en la lista de los narcoterroristas más buscados de Estados Unidos como consecuencia de su liderazgo del Cártel de los Soles. ¿Y qué es el Cártel de los Soles? Pues mira, la organización narcoterrorista paramilitar que está dirigida por generales venezolanos que controlan la droga. En realidad, desde la llegada de Hugo Chávez primero y con Nicolás Maduro después, la dictadura socialcomunista de Venezuela se ha caracterizado por dar poder a grupos delictivos en diferentes sectores. Por ejemplo, el Cártel de los Soles, con la droga, pero también los colectivos que asustan a la población civil, o el Cártel del Oro, que controla la extracción de oro de las minas del sur de Caracas, suma y sigue. Marco Rubio, el todopoderoso secretario de Estados Unidos, lo tiene claro.
No pierda la esperanza, que nosotros de aquí vamos a seguir trabajando por ustedes y poniendo en alto el caso de Venezuela, y que Dios bendiga a Venezuela, que pronto va a ser libre.
Alcalde Ledezma, buenas tardes y gracias por estar en Mediodía COPE.
No, muy buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias a ustedes por el contacto. Sí.
Qué alegría tenerle con nosotros. Explíquenos, por favor, qué es lo que está sucediendo con Nicolás Maduro, con el régimen y con todo el ejército rodeando en las aguas del Caribe a Venezuela.
Primero, es un combate contra el narcotráfico. Maduro ha querido defenderse cínicamente, bailando sobre una tribuna, hablando de paz, al mismo tiempo que, por ejemplo, en las últimas horas ordenó la detención de dos hermanas, una de 16 años, otra de 18, simplemente porque forman parte de una familia de un teniente que él persigue. Pero como él, pudiéramos hablar de españoles que están presos en Venezuela, colombianos, franceses, italianos que están presos en Venezuela. Es un régimen que no tiene legitimidad de origen, pero no solamente se trata de un dictador, se trata de alguien aliado con el terrorismo internacional. A mí me amenazan con quitarme la nacionalidad y no me permiten renovar el pasaporte. Pero por instrucciones del régimen de Maduro, le han entregado, por ejemplo, documentos de identidad a más de 10.400 ciudadanos de origen sirio, de origen iraní. Uh-huh. Porque él tiene alianzas con Hezbollah, y si eso no es suficiente, tiene alianzas con el cártel de drogas que llaman el Cártel de los Soles, en alusión a las insignias militares. Eso no lo estoy diciendo yo para burlarme de los que me están oyendo a través de esta emisora. Eso lo dijo, por ejemplo, el general Carvajal, que fue jefe de inteligencia de Chávez y de Maduro. Lo dijo el general Cliver Alcalá, que ocupó altos cargos en las instancias militares de Venezuela. Ambos están siendo procesados en tribunales de los Estados Unidos y allá han confesado cómo son las articulaciones y las operaciones del régimen de Venezuela con los cárteles de droga de Colombia, de Perú, y con los que operan en México para atrapusar de cocaína no solamente a Estados Unidos, sino también a buena parte de Europa.
Uh-huh. Por lo tanto, ¿usted entiende, alcalde Ledezma, que esto es una operación solo y estrictamente contra el narcotráfico?
Es una operación contra el narcotráfico, contra el terrorismo, partiendo de un hecho cierto, que es que Nicolás Maduro ha sido imputado como tal cuando se ofrecen recompensas. Esto no viene de la segunda administración de Donald Trump, eso es bueno aclararlo. Y recordemos que hubo la primera lista Clinton, después hubo las medidas asumidas por el presidente Obama, después el presidente Joe Biden anunció una oferta de 10 millones, 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Esa oferta se ha incrementado a 50 millones de dólares, que es el doble de lo que se ofrecía por el terrorista más peligroso de la humanidad, que fue Osama Bin Laden. Recordemos que en la primera administración de Donald Trump se hizo el cerco antinarcótico, pero Maduro, en vez de contener sus ímpetus y sus andanzas de narcotraficante, lo que hizo fue incrementarla. Se habla de que el 25% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Venezuela. O sea que son alianzas unidas al tráfico del oro, sacan mucho dinero para financiar todos estos movimientos terroristas, todo ese proyecto mal llamado socialismo del siglo XXI, tratando de colonizar países que afortunadamente están de vuelta a la democracia.
Estamos charlando con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. ¿Qué esperan que suceda, alcalde, en las próximas horas? Porque también hemos oído hablar de pactos, ¿no? Que hubiera pedido Maduro 3 años siguiendo al frente de Venezuela y que el Departamento de Estado estadounidense habría dicho que no.
Es que Maduro ha usado los diálogos como un salvavidas para un náufrago. Él, cada vez que está en aprietos, propone un diálogo y salen sus amigos a proponer diálogo. No, ya basta de diálogo, porque no son verdaderos diálogos, son escenarios de divertimento. Maduro utiliza los diálogos, como el de Barbados, por ejemplo, para engañar a los venezolanos a la comunidad internacional. En el diálogo de Barbados firmó y rejuró que iba a respetar los derechos políticos de María Corina Machado, que iba a respetar las elecciones libres, y resulta que lo primero que hizo fue inhabilitar malamente a María Corina Machado, y María Corina se sobrepuso y propusimos la candidatura de Edmundo González. Edmundo González ganó con cerca del 70% hasta esta fecha. Maduro no ha reconocido esa derrota. De allí que cualquier diálogo, negociación que promueva cualquier presidente, llámese Lula, llámese Pedro Sánchez, sea quien sea, tiene que ser para definir cuándo y cómo Maduro desaloja el poder, para que lo antes posible Edmundo González y María Corina Machado inicien el gobierno de transición y con él el cierre de esta era del autoritarismo y veamos el umbral de una era de democracia, de libertad, de progreso, de reencuentro de los millones de venezolanos que estamos en la diáspora.
¿Y qué papel le da usted a los militares, señor Ledezma?
Los militares, de una u otra forma, están al tanto de que Venezuela clama por un cambio de régimen. Lo decidimos el 28 de julio del año 2024. Y esta pregunta suya es muy importante porque me permite decirle a la audiencia algo que quizás no saben, que es que Chávez en su tiempo reformó las leyes electorales de Venezuela para otorgarle a los militares el derecho a sufragar. Pues bien, cuando los militares votaron el 28 de julio del año pasado, nos encontramos que en las urnas electorales cerca del 70% de los soldados, oficiales, etcétera, militares, votaron por Edmundo González y por María Corina Machado. A Maduro lo que le queda como bastón de apoyo, como garrote, es una élite militar corrompida con los dólares preferenciales que se les daban, corrompida con los negociados que hacían con el tráfico de alimentos y de gasolina, corrompida porque forman parte del cartel de los soles. Pero los militares también escarmientan en cabeza de su familia el drama de la crisis de los servicios públicos, el país con un signo monetario envilecido, que no tiene poder adquisitivo, la inflación más alta del mundo, con unas grandes dificultades para poder llevar la comida a las mesas también de los militares, porque al fin y al cabo son seres humanos que comen. De allí que nosotros lo que esperamos es que los militares, no es que le den un golpe a Maduro, sino que eviten que Maduro siga golpeando la Constitución Nacional y que hagan respetar la soberanía del pueblo venezolano.
Pues don Antonio Ledezma, a ver si es verdad que cada vez estamos más cerca, porque estar sentados en las mayores reservas de petróleo del mundo, tener a 8 millones de personas fuera del país y la gente que está en el país pasando hambre, es inconcebible en el siglo XXI. Gracias por habernos atendido en Mediodía COPE. Buen día.
Gracias a usted, y prepárense los españoles, porque Venezuela va a ser el hub de la energético de las Américas y el hub tecnológico de las Américas.
Nos prepararemos. Gracias, alcalde. Bueno, otro sitio caliente es Ucrania, Europa y también Rusia, que se están jugando mucho en las próximas horas. Por primera vez desde el comienzo de la invasión hace casi 4 años, parece que la idea de un plan de paz puede prosperar o por lo menos toma cierta forma. Fernando Díez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, ¿en qué punto estamos?
En este momento hablamos de varias conversaciones paralelas. Principalmente, por un lado, las condiciones para la paz que Rusia le impone a Ucrania, pero a través de Estados Unidos. Y por otra parte, la respuesta a esa oferta que prepara Ucrania, también negociada con Estados Unidos, que es el país que se ha erigido intermediador en el conflicto. Otras guerras vigentes nos están demostrando que la paz es un fin muy difícil de conseguir. Nicolás de Pedro es miembro del Grupo Europeo de Expertos sobre Rusia.
Las posiciones todavía son difícilmente armonizables, porque Rusia sigue exigiendo la capitulación de Ucrania, su rendición, su reducción masiva de sus fuerzas armadas y a cambio de no recibir ninguna garantía más allá de promesas vagas de que no habrá un nuevo ataque ruso.
Y Europa sigue fuera de la ecuación en todo esto, ¿no?
Europa no ha conseguido convertirse en un actor a tener en cuenta y eso tristemente parece que nos deja en una situación de espera, de ver cómo queda la situación más que de tomar cartas en el asunto. La incertidumbre, mientras tanto, crece. En las últimas semanas, Bélgica envió una carta a sus jóvenes invitándoles a alistarse en el ejército. Alemania pidió una defensa más activa que pasiva frente a la amenaza rusa y hace unos días el jefe de Estado de Defensa francés incluso habló de la posibilidad de que el país podría acabar enviando a sus hijos al frente. La historia nos ha enseñado que Rusia es un Estado, como mínimo, territorialmente ambicioso. Y todo esto unido a los incesantes capítulos de drones rusos sobrevolando el flanco oriental europeo hace que la pregunta, Pilar, caiga por su propio peso. ¿Hasta qué punto está justificado ese temor a un conflicto que lleva ya tiempo germinando en Europa?
Está absolutamente justificado porque Rusia ha sido muy explícita en cuanto a que su apetito estratégico va más allá de Ucrania. Y para ello está amenazando a los países inmediatamente en su vecindario, pero también a los que están más allá. Polonia, Alemania y otros países del centro de Europa. La retórica revisionista y agresiva del Kremlin es muy explícita y muy abierta.
Fernando, y además este fin de semana se han reunido representantes europeos y estadounidenses para discutir esa propuesta de paz en Ucrania. ¿Qué sabemos de esos encuentros en Suiza? El mundo se va a Suiza, ¿eh?
Sí, es el sitio por excelencia para negociar cualquier asunto. Los portavoces europeos dicen haber conseguido avances. Lo cierto es que Europa está intentando llamar la atención de Estados Unidos, porque el devenir de Ucrania va a afectar mucho al futuro de la Unión Europea, y eso es algo que nuestros líderes en materia de defensa no pasan por alto.
Simple y llanamente, Europa es dependiente en términos de seguridad y estratégicos de Estados Unidos. Sin Estados Unidos, Europa no tiene hoy por hoy una defensa creíble. Entonces, eso la sitúa en una posición de mucha vulnerabilidad. Por eso los europeos están haciendo todos los esfuerzos por mantener a Trump, digamos, involucrado o comprometido con la seguridad de Europa.
Son semanas clave para el futuro, Pilar. Ahora mismo todo depende de ese acuerdo de paz que está aún redactándose y que requerirá que Zelensky y Putin firmen en el mismo papel.
Bueno, pues a ver si hay suerte. Gracias.
Ojalá.
Fernando.
A ti.
Antes de irnos a tu COPE más cercana, tenemos un mensaje de Oro Bailén. Mónica.
Hola, Pilar. Sí, claro que sí, hay aromas, ya sabes, que despiertan recuerdos y sabores que acarician el alma. Así es Oro Bailén, un aceite de oliva virgen extra que nace del respeto por la tierra. Cada gota de Oro Bailén encierra el esfuerzo de una recolección temprana, el cuidado extremo del fruto y también una elaboración en frío que conserva toda la esencia de la aceituna verde. Oro Bailén transforma cualquier plato en una experiencia sensorial.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Atención.
Este martes, Europa se enciende.
Vuelve.
Vuelve la Champions. Desde las 8:30 de la tarde, Borussia Dortmund, Villarreal, Chelsea, Barcelona, Slavia Praga, Athletic Club.
Salta los equipos, Manolo.
Ahí los tienes ya.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Y después llega el tercer tiempo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ey! Que ya está aquí el Black de HSN. Cada día descuentos exclusivos en productos seleccionados y ofertas flash. Aprovecha y compra proteínas, creatina, omega 3, magnesio, colágeno. Hasta el 27 de noviembre en hsnstore.com. Condiciones en web. Este Black Friday elige la máxima calidad. Elige HSN.
Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes
conmigo. Un viaje que merezca la pena. Ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday del Corte Inglés, hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería si compras en nuestra web y app con cualquier medio de pago y en tienda con la tarjeta El Corte Inglés o app. Además, 15% de regalo para próximas compras. Solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Black Friday y en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a estas horas? Pues mira, te la cuento con la ayuda de Lorena Fernández. Por ejemplo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha formalizado este lunes su renuncia al cargo. Lo ha hecho 4 días después de conocerse que el Supremo le ha condenado a 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos de datos fiscales confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Lorena.
Álvaro García Ortiz ha comunicado su marcha en una carta que ha enviado al ministro de Justicia, Félix Bolaños. En esta misiva a la que ha tenido acceso COPE, este justifica su salida en el profundo respeto a las resoluciones judiciales y asegura con el convencimiento de haber servido fielmente al Ministerio Público con sentido del deber, dice, y también lealtad institucional. Se espera que en los próximos días, una vez que Sánchez regrese de Angola, de la cumbre entre la Unión Europea y África, el gobierno proponga un nuevo fiscal general del Estado.
Además, el gobierno ya trabaja con varios nombres, como ellos, asegura de marcado perfil progresista. La presidenta de la Comunidad de Madrid acusa a Sánchez de injerencia en el Poder Judicial.
Sánchez ordena al Supremo, Sánchez manda en el Constitucional, Sánchez manda en la Fiscalía, en sus palabras. Por tanto, Sánchez es los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado son Pedro Sánchez. Por tanto, si él es los tres poderes del Estado y nadie está por encima de Sánchez, ni la ley ni la justicia, ¿quién está?
Y Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, acusa a parte de la judicatura de interferir en la vida pública. Llama a movilizarse contra los jueces. Ernest Urtasun es el ministro de Cultura.
Creo que alguien no ha calculado bien esta jugada. Porque de la misma manera que es una jugada ignominiosa, los españoles, estoy convencido, cuando se vuelvan a abrir las urnas y vayan a votar, se acordarán muy mucho de determinadas maniobras que se realizaron para tumbar al gobierno progresista de España.
Y tanto que se acordarán. Entramos en la última semana del mes de noviembre con frío, que es lo que toca, y mirando al escenario internacional por ese documento de 28 puntos pactado entre Estados Unidos y Rusia y que en paralelo Washington está negociando con Kiev.
En las últimas horas, Zelensky lo ha analizado con los líderes de la Unión Europea, que han puesto pegas a que Ucrania reduzca el número de efectivos de su ejército o que Rusia imponga que no entre en la OTAN. Para Alexandra, ucraniana residente en Kiev, la administración estadounidense no está velando por ellos.
Todos estamos viendo que Estados Unidos no es un aliado de confianza. Vemos que a Estados Unidos no le preocupa mayormente Europa, está más preocupado por las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, están siempre ahí negociando y tal. No figura tanto como Ucrania y no figura Europa ahí en estas conversaciones.
Y fíjate qué historión te voy a contar ahora. Se trata de una intoxicación por hongos que llevó a 3 hermanos de 8 o 6 años a un hospital. Esto ha sucedido en Italia. ¿Y para qué ha servido? Pues mira, para destapar la situación en la que han estado viviendo durante su corta vida. Aislados en medio del bosque de la zona de L'Aquila, en el centro de Italia, sin escolarizar y sin las condiciones higiénicas adecuadas. Las autoridades han decidido intervenir, los han separado de sus padres, les han llevado a vivir a una casa hogar de la ciudad, pero esta decisión ha dividido al país, a Italia. Por un lado están los que ven normal que estos niños tengan una infancia cerca de otros iguales y por otro los que defienden el derecho de sus padres, que han apostado, dicen, por una educación en contacto con la naturaleza y que hay que respetar su decisión. Corresponsal en Italia, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, cuando digo que el país está dividido, es que el país está dividido, ¿no? Incluso sí, sí. Se han recogido firmas.
Sí, imagínate, firmas, pero firmas que han llegado al gobierno y de hecho este caso se ha debatido en el Parlamento. Por ejemplo, el líder de la Liga, Matteo Salvini, ha dicho que hará todo lo posible para que los niños regresen con sus padres. Incluso el ministro de Justicia y la premier, Giorgia Meloni, no terminan de estar muy seguros de que la decisión haya sido buena y de hecho en estos instantes, hoy lunes, se encuentran inspectores del Ministerio de Justicia para confirmar si la decisión ha sido la adecuada. Y la verdad, Pilar, es que esta historia ya está siendo muy mediática en Italia desde hace semanas, cuando ya se hizo pública esa forma de vida de esta familia, de padre británico y madre australiana.
Pero bueno, ¿cuál es su forma de vida? ¿Que viven pues en el bosque? ¿En el monte?
Sí, viven en el bosque, pero es que las imágenes de los niños, de verdad, tú los ves y no pueden ser tres niños más felices disfrutando.
¿Pero cuál es el problema de vivir en el bosque y con sus
hermanos? Pues que efectivamente las circunstancias, la casa que tienen no es una casa con una instalación de agua, no tienen baño, la electricidad es por paneles solares, pero dentro de unas circunstancias.
O sea, como en Italia hace 60 años, la mitad,
sí,
de Italia.
Efectivamente, entonces imaginaos, la niña de 8 años, sus hermanos son gemelos de 6, les escuchas hablar en perfecto inglés y en perfecto italiano, no se nota el menor rastro de que hayan estado creciendo en un ambiente que les resulte nocivo. De hecho, los niños han realizado las pruebas de fin de curso obligatorias en un centro público. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que sus padres son padres que les entusiasma la naturaleza, que han apostado por una educación de los niños lo más posible con los animales que tienen en la granja pero que les han llevado al médico cuando ha sido necesario, por ejemplo, esta intoxicación que fue lo que provocó todo, y los vecinos más cercanos, porque efectivamente viven en medio del campo, pero hay casas claro, cercanas, ellos van a comprar. Bueno, pues los dicen que los niños son muy educados, que socializan con todos y son de hecho los.
O sea,
los
entonces primeros. Vamos a ver, los niños están educados, en clase sí. Les dan lecciones, se han presentado a los exámenes locales y no lo han hecho mal. Hablan dos idiomas, más que la mayoría de los niños. Y resulta que les han cogido y les han llevado a una casa hogar y les tienen separados de sus padres porque no juegan con otros niños.
Así es que realmente lo has definido. Esa
es extraordinario.
La sentencia del tribunal, sobre todo, dice que existe riesgo de violar su derecho a la vida social, que puede causar graves consecuencias psicológicas y educativas para el menor. Y los niños están, de hecho, separados, porque a la mamá, que lo han conseguido tras mucho esfuerzo, no te creas tú que la permiten solo verles unas cuantas horas. O sea, que la mamá no está con los niños, está viviendo aislada de los niños, y cuando le permiten los trabajadores sociales, pues ve a los niños.
Yo de verdad creo que si la gente se metiera menos en la vida de las personas que lo hacen bien, ¿no? Y que se dedicaran a cosas mucho más serias, en fin, perderíamos todos menos el tiempo. Oye, Eva, muchísimas gracias por contarnos esta historia.
Un abrazo, Pilar.
Bueno, pido perdón porque yo hoy estoy un poco fastidiadilla de la voz con una laringitis. Te cuento más cosas. Mira, en España hay 28.500 personas sin hogar. Fíjate, si nos preocupáramos más de las personas sin hogar y no de aquellos niños que viven en un hogar feliz con sus padres, ¿no? Y de darles las. Es que es tremendo todo. En España hay 28.500 personas sin hogar, te contaba. Este es el último dato oficial del gobierno que se remonta al año 2022. Estamos acabando el año 2025 y todavía no están actualizadas las cifras. Algunos datos revelan que el número sigue subiendo. Según el último informe de Cáritas, el año pasado se atendió a más de 42.000 personas sin hogar en nuestro país. No ayuda a que el precio de la vivienda no deje de subir, claro que no. De hecho, los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana revelan que desde el año 14 el precio de los pisos han subido un 70%, mientras que la subida salarial en el mismo periodo ha sido del 22%. En medio de esta dura realidad surgen iniciativas como Tu Techo. Esto es, un grupo de inversión inmobiliaria social que plantea una solución al sinhogarismo mediante una vivienda asequible. Blanca Hernández es la directora del proyecto.
sin hogarismo, que no es solo la persona que vive al raso, sino que son pues mujeres que huyen de violencia o que caen en redes y en trata, familias que viven hacinadas, y nacemos desde la convicción de que si a estas personas se les acompaña, como ya se hace con un itinerario de inserción, pero desde la dignificación y la estabilidad de un hogar, pueden salir adelante.
¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues compran edificios para luego alquilar a entidades que trabajan con personas sin hogar a precios menores de los de mercado.
Por otro lado, también son inversores, porque el Papa Francisco hizo mucho hincapié en que la Iglesia, cuando tiene capacidad de invertir, tiene que invertir con responsabilidad, que no sea solo maximizar la rentabilidad, sino también buscar transformar el mundo y ayudar. Y por último, porque tienen muchísimos inmuebles vacíos, fruto de que cada vez hay menos vocaciones, y en muchos casos, pues esos edificios los hemos comprado para ponerlos al servicio de los pobres.
Jesús Parra es sacerdote en una parroquia de Madrid y conoció la iniciativa Tu Techo por la necesidad de una familia con tres niños pequeños que vivía en una nave industrial que les había alquilado un Ocupa con K.
Era un sitio totalmente insalubre porque vivían en lo que era la cámara frigorífica de la nave industrial. Y buscándoles desesperadamente un piso que no nos lo alquilaban por tener niños, conocimos a Tu Techo y, bueno, y a raíz de ahí ya les hemos pedido otros pisos, ¿no?
Cobijo es una entidad que ayuda a personas de Cuba que llegan a España y que cuentan con pisos de Tu Techo. Mariela Smith de Los Santos es una de las beneficiadas. Mariela, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo está usted?
Bueno, estoy encantada de charlar contigo. Oye, ¿eres cubana?
Sí, cubana.
¡Qué maravilla!
Y colega tuya también, soy periodista.
Fíjate, ya tenemos más cosas en común. Oye, ¿por qué vienes a España? ¿Cómo fue esa llegada? ¿Tú conocías a alguien aquí?
Bueno, Pilar, déjame decirte que yo a España había venido otras muchas veces porque como profesora de la Universidad de La Habana me han invitado a diferentes evento en varios lugares acá, Barcelona, Valencia, Madrid, y nunca tuve la necesidad o aquello de quedarme viviendo aquí en España, es decir, fuera de Cuba.
Yeah.
Pero debido a algunas circunstancias políticas que tuve allá en mi país, pues entonces tuve que venir para acá.
O sea, eres refugiada política.
Por casi un año, entonces tuve que venir para acá por circunstancias ajenas a mi voluntad.
Y eres una de las beneficiarias de esta iniciativa. ¿Cómo la conociste? ¿Quién te ayudó para conocer tu casa?
Bueno, cuando yo llegué acá a España, el padre Roberto de la Iglesia de Regla de Cuba me había dado información sobre el padre Vladimir, incluso me había dado una notica, nota que se me perdió, no recordaba nada. Vine para casa de unas amistades que vivían en Fuenlabrada y tuve ahí un tiempo, un mes y pico, dos meses, pero el dueño del piso quiso venderlo porque la hija se casaba, algo de eso, entonces tuve que salir de ahí de donde estaba. Uh-huh. Y me quedé acá en Madrid en un lugar con una familia que no era lo más correcto, no me gustaba la forma de ellos vivir, porque había cosas que no se acordaban a mi forma de vida. Entonces, por mediación de otra amiga que se llama Pilar, me dijo, Pilar igual que tú, me dijo que existía Cobijo Cubano. Yo le dije que me había hablado el padre Roberto de ese sacerdote, pero que no recordaba el nombre ni el lugar, no recordaba mucho, porque simplemente leí el papel y lo guardé, porque como vuelvo y te repito, vine en un momento de auxilio para acá.
Yeah.
Y ella me dijo, no, se llama el proyecto Cobijo, era en ese momento un proyecto y es una asociación. Y me contactó con el padre Vladimir, yo lo llamé, él me dio una cita, lo fui a ver, en ese momento específico no tenía habitación, pero me dijo, en cuanto se desocupe una, yo la llamo, solamente dos días después me llamó y me acogió en Cobijo.
Oye,
hasta ahora.
Fíjate que bien, Mariela, y cuéntame, ¿cuánto pagas por el alquiler?
Bueno, pero al primer pago 230 euros. Uh-huh. Y tengo una habitación muy confortable, estoy muy bien, somos varias familias cubanas que vivimos acá. Uh-huh. Y estamos bien, somos una gran familia.
¿Y tienes trabajo en España?
¿Cómo?
¿Tienes trabajo en España? ¿Estás trabajando?
Bueno, los trabajos que hago son trabajos de negros, como decimos, porque yo soy una señora adulta mayor y me cuesta mucho trabajo conseguir empleo acá. Pero el mismo padre ha hecho mucho, pone algunos trabajos que se hacen en algunas parroquias, nos pone y nos ayuda a las personas a ubicarnos en algún trabajo.
Sí, porque si ya es difícil encontrar trabajo de joven, más trabajo todavía de mayor, ¿no?
Sí, en estos momentos yo edité aquí en España dos libros, uno sobre violencia estética que he vendido muchísimo, en algunos congresos, en algunos eventos, uh-huh. y otro que hablo de migración que también lo he vendido. Y
pues
llevo unos niños acá a la escuela, repaso otros niños acá. Y así he estado más o menos viviendo.
Mariela es mi de todos los santos, beneficiaria de la iniciativa Tu Techo Cubana. Gracias, y además ha quedado claro que estás buscando trabajo y que haces lo que haga falta porque eres una señora limpia y ordenada de tus cosas. Gracias de verdad por habernos atendido.
Bueno, muy importante agradecerle a Techo que colabora con Cobijo,
claro,
y a todas
sí.
las instituciones que ayudan a Cobijo, porque todos los cobijeros estamos muy agradecidos de todas las instituciones españolas.
Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Gracias, un besito. A esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el próximo viaje del Papa a Turquía. ¿Qué tal, José Luis?
Hola Pilar, el próximo jueves el Papa León XIV viajará a Turquía para conmemorar junto a los jefes de las principales iglesias cristianas el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que proclamó el credo, la profesión de la fe que necesitamos confesar y profundizar de manera siempre nueva y actual. Para preparar ese viaje, el Papa nos ha regalado la carta titulada En la unidad de la fe, en la que afirma que el credo que profesamos cada domingo en la misa nos da esperanza en los tiempos difíciles, en medio de muchas preocupaciones y temores, amenazas de guerra y violencias, desastres naturales, graves injusticias, hambre y miseria sufrida por millones de hermanos y hermanas nuestros. Enseguida advierte que los tiempos del Concilio de Nicea no eran menos turbulentos y esboza ese tramo vertiginoso de la historia en que se libró una auténtica batalla por esclarecer el significado de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. Recuerda el Papa que en medio de tremendas disputas y confusiones, Dios no abandona a su iglesia, suscitando siempre hombres y mujeres valientes, testigos de la fe y pastores que guían a su pueblo e indican el camino del Evangelio. Ayer como hoy. Aunque solo fuera por esto, todos tendríamos que leer esta carta de nuestro Papa León. No digo los sacerdotes y los teólogos, sino cada uno de nosotros, la gente que formamos la Iglesia. El credo formula en palabras pulidas y talladas el corazón de nuestra vida cristiana. Y por eso nos interroga, nos juzga, nos lanza a vivir, si es que se lo permitimos. El Papa no va a emprender un fatigoso viaje para alimentar la nostalgia, ni para la galería, sino para proponer al mundo el centro de la fe, aquello sin lo cual el cristianismo se vuelve estéril e impotente. Jesús, hermano, amigo y maestro, pero más aún, Jesús el Hijo del Dios viviente, que por nuestra salvación bajó del cielo, que murió por nosotros en la cruz, abriéndonos el camino de la vida nueva con su resurrección y ascensión. Eso es lo que podemos ofrecer al mundo y todo lo que de eso deriva, nada menos.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour. Con todo a precio imbatible. Como el televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas con un precio imbatible de 699 euros. Hasta el 30 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
6.600 efectivos, medio millar más que la campaña anterior. Esta es una de las novedades importantes del Plan de Viabilidad y Protección Civil ante inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid, que ya está en marcha y que va a estar activo hasta el próximo 30 de abril. No es la única, se incorporan también importantes novedades tecnológicas para reforzar la seguridad vial y la capacidad de respuesta ante episodios de frío y nieve en las carreteras. Madrid estrena un proyecto piloto pionero en España de señalización viaria fabricada con materiales capaces de aumentar su propia temperatura. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Vamos a poner en este sentido otro proyecto piloto con señales antihielo en 18 puntos estratégicos de la red viaria. Hemos visto que tienen resistencia calefactora alimentada por energía solar. Impide, por tanto, que la nieve o la escarcha, las placas de hielo, las cubran.
Fíjate, pueden pasar de menos 10 grados de temperatura a los 20 grados en minuto y medio. Además, se va a probar un sistema de sensores autónomos e inalámbricos con capacidad de predicción meteorológica en la calzada y que aportarán datos clave para ajustar con precisión la sal o salmuera. Este plan, que refuerza la seguridad en los más de 2.500 kilómetros de la red de carreteras madrileñas, incluidos los 370 situados por encima de los 1.000 metros de altitud, incluye y además 30 cámaras de vigilancia, 27 estaciones meteorológicas y un centro de coordinación e información operativo las 24 horas del día conectado con el 112. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde y no dejamos las carreteras, nos vamos en estos momentos a la DGT. Para saber cómo se circula en estos momentos, como te digo, por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alba Ariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de complicaciones en el acceso por la 2 en Torrejón de Ardoz y también de tráfico regular en la M40 en Coslada, sentido a esta misma autovía que se dirige a Barcelona. En el resto de vías, sin embargo, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Alba, y atento a este mensaje. Un mensaje muy importante de la Comunidad de Madrid, que ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia, con más de 20 millones de horas de atención cada año de la mano de grandes profesionales. Un modelo de atención centrado en la persona para que puedan vivir el máximo tiempo posible en su hogar con apoyo especializado. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
La droga te enloquece. La droga te aleja. Desordena la droga. La droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata. Madrid te quiere como eres. Sin drogas. Ayuntamiento de Madrid.
¿Un todo incluido en la nieve? Pues claro que sí. Con viajealanieve.es lo tienes todo. Transporte, hotel y forfait. Tú eliges Andorra, Baqueira o Sierra Nevada. Con viajealanieve.es tu viaje de esquí fácil, fácil.
Para los que vuelven siempre por el mismo camino y para los que se atreven a cambiar de ruta, para los que llevan prisa y para los que disfrutan del tiempo entre parada y parada, para los que viajan con los ojos cerrados y para los que lo miran todo como si lo vieran por primera vez. Tu ritmo, tu transporte. 40 años siendo el transporte de todos. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio, yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago, yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you.
Pues atento a esta cifra, más de 7 millones de personas padecen artrosis, una enfermedad que no solo causa dolor, también roba independencia. Actividades cotidianas como abrir un frasco, subir escaleras o simplemente caminar, bueno, pues pueden volverse todo un desafío. Son personas que aceptan además todo esto como parte del envejecimiento, pero no tiene por qué ser así, porque existen alternativas, tratamientos como los de Mejorando tu Vida, que te devuelven funcionalidad y la confianza a esas personas que la padecen, especialmente en manos y rodillas. A lo mejor este es tu caso. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Uy, Adolfo, no te escuchamos nada bien. Adolfo, buenas tardes.
Sí, ¿me oyes bien?
Ahora sí, hola, ahora Marisa. Sí, ahora vale, sí. Vale. Bienvenido, Adolfo. Cuéntanos, ¿cómo son estos tratamientos de Mejorando tu Vida?
Pues mira, el tratamiento realmente de la artrosis, que es una enfermedad que no tiene cura, ya lo decimos aquí, o sea, no se trata de curarla, pero sí se trata de mejorar la calidad de vida de las personas que la tenéis, ¿no? Hemos perdido el cartílago, los huesos van chocando, pinzan el nervio y duele muchísimo. Nosotros tenemos tratamientos para todas las partes del cuerpo. Las manos, llevamos mucho tiempo hablando de los guantes, que son 20 minutos con esa terapia de ondas pulsantes, pero también tenemos para la espalda, para la rodilla, una rodillera, para la espalda, un cinturón. Tenemos también para el tema del hombro, que también es muy doloroso, y ahora hemos sacado también el tema de la discartrosis, que es ese dolor que hay en la base del dedo pulgar, que hay muchas personas que les duele mucho, y ahora ya todos con el tema de los móviles, pues más, ¿no? Y también para juanetes. Así que lo que yo digo, Mónica, es que lo más importante es que nos consultéis dónde tenéis ese dolor de articulación, que nosotros intentaremos resolveros el problema, no curándoos, pero sí haciendo que nos duela.
Desde luego, claro que sí. Pues nos tienes que contar, Adolfo, entonces lo más importante, ¿dónde podemos conseguir todos estos tratamientos? ¿Dónde podemos conseguir más información? Y también con esa promoción, sobre todo, más que interesante, ¿no? Cuéntanos.
Sí, efectivamente, llamadnos y así os explicamos bien qué es lo que más adapta a vosotros, a ese dolor que tengáis. Además, deciros que siempre es interesante porque lo podéis probar, es decir, esto, si no os funcionara o no creéis que es lo que pensabais, pues se devuelve y ya está. Pero lo importante es eso, que quitemos el dolor y que vivamos mucho mejor. Os hacemos un gran descuento. Además, si ya habéis comprado alguno de los tratamientos, pues si vais a comprar otro, por ejemplo, el de la artrosis, pues con mucho más motivo que tengáis descuento a los oyentes de COPE. Y os regalamos el libro Historia de nuestros médicos. Así que vamos a marcar ahora este teléfono, que es completamente gratuito, para decir adiós a ese dolor de la artrosis, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Bien fácil, como siempre digo, 900-730-122, 900-730-122 es el número que tenéis que marcar para decir adiós al dolor. Y también tienes más información en protegetuvida.eu. Aprovecha todas estas ventajas y llévatelo además con ese interesante libro Historias de nuestros médicos. Adolfo Albistur, gracias como siempre, hasta otro día.
Gracias Mónica, un abrazo enorme para todos.
Adiós. Bueno, pues ya sabes que en nada vuelve la información de Madrid. Si tienes que salir ahora en breve a la calle, no te olvides el paraguas o un chubasquero, porque la lluvia va a estar acompañándonos durante todo este día. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.